Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Dos fallecidos deja un nuevo accidente de helicóptero de la Armada en Santa Elena.
El gobierno anuncia un plan para recuperar 127 megavatios en medio del déficit energético.
La vía Cuenca-Molleturo estaría habilitada el 8 de mayo tras los deslaves registrados por las intensas lluvias.
Mónica Palacios, asambleísta por la Revolución Ciudadana, fue suspendida por 60 días sin sueldo por acoso laboral.
En una sesión reservada, la fiscal Diana Salazar compareció a la Comisión de Seguridad para hablar sobre el Plan Fénix. La próxima semana también está convocada a la mesa de fiscalización para ampliar los casos La Madrina y León de Troya.
Este lunes iniciaron las clases en el régimen Costa y Galápagos en medio de un intento de extorsión en una escuela de Nueva Prosperina en la provincia del Guayas.
El Consejo Nacional Electoral lanza el calendario para las elecciones del 2025.
12 provincias presentan afectaciones tras un sismo de magnitud 4.9 registrado en San Gabriel, en la provincia de Carchi.
En el ámbito internacional, el grupo extremista Hamás acepta la propuesta de alto el fuego en Gaza mientras Israel analiza la oferta.
Aumenta 84 el número de muertos vinculados a daños por fuertes lluvias en Brasil.
Con el auspicio de
Suzuki, The Next Level.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público. Telemundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
La crisis energética en el país no ha sido superada y aun cuando se han suspendido los apagones, el gobierno trabaja en nuevas alternativas para recuperar la generación eléctrica a nivel nacional. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida, ¿y qué tal el feriado?
Muy bien, muy tranquilo, en el Guayas pasé, la verdad.
Ah, qué bueno, por lo menos con menos frío que en Quito.
Bastante menos, diría yo. No, qué delicioso, bueno. Yo la verdad que me encanta la provincia del Guayas, me gusta muchísimo, crecí allá, así que siempre es un gusto poder regresar.
Qué bueno, también saludo a quienes nos escuchan desde la provincia del Guayas en todo el país, también para quienes nos están conectados siempre en la señal de Notimundo Estelar.
Así es, gracias amigos por estar junto a nosotros en este pues inicio de semana. Estamos lunes 6 de mayo. Revisemos enseguida cuáles van a ser nuestras entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, y justamente hablaremos acerca de esto que comentaba Fausto hace un momento, de los apagones que han sido suspendidos por el gobierno, pero ¿qué pasa entonces con la crisis energética que afrontamos en este momento? Lo vamos a revisar en esa entrevista.
Estaremos también en diálogo con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre los camisetazos. Piden sanciones para los asambleístas, incluso se habla de reformas a la ley orgánica de la función legislativa.
Y con Luigi Benincasa, director ejecutivo de Atunec, hablaremos acerca de esta petición que hacen los atuneros al gobierno para participar, para formar parte del Comité de Optimización Energética. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y toda la información que se genera en Notimundo la encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas, en X, en arroba Notimundo EC, en Facebook, en Notimundo, nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, está ya al aire. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y la Armada confirmó el fallecimiento del piloto Wilson Andrés Bohórquez y el copiloto Jean Elías Ramírez Saltos tras el accidente de un helicóptero de la institución en Santa Elena. La alerta se dio aproximadamente a las 14:30 de este lunes. Sin embargo, el EQ911 señaló que la emergencia se dio en una vía de tercer orden, por lo que las labores de rescate se complicaron por el difícil acceso. Esto ocurre luego de 10 días del impacto de una aeronave en Pastaza que dejó 8 personas fallecidas.
Una serie de deslizamientos de tierra se produjo en los kilómetros 10, 11, 12 y 15 de la vía Cuenca-Molleturo, el empalme, tras las afectaciones por las intensas lluvias. Frente a esto, cuadrillas de obreros, bomberos y personal de varias instituciones trabajan en la limpieza de los tramos de la carretera. El coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Froilán Salinas, informó que rocas y demás material que se encontraba en la calzada fue ya retirado con la ayuda de maquinaria pesada. Además, informó que por este hecho, el tránsito vehicular está suspendido como vía alterna, los conductores pueden tomar las carreteras Chud-Cochancay, Puerto Inca. Además, la institución informó que más de 2,000 metros de la vía Cuenca-Molleturo, el empalme, se encuentran afectados.
Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señaló que desde el gobierno se articula asistencia a la alerta generada por las precipitaciones en Azuay.
Si se toma en consideración la falta de mantenimiento en los últimos 10 años del sistema vial, el riesgo que nosotros tenemos por precipitaciones y por ende que generen aluviones y por ende que generen cortes de vía o interrupciones de vías es relativamente alto, especialmente en las vías interandinas, digamos, que conectan Sierra y Costa y que tienen topografía bastante accidentada. En parte lo que estamos haciendo ahora es conversando y tenemos convenios con muchas de las prefecturas para atacar esos problemas lo antes posible, y en parte también tenemos un crédito del Banco Mundial que justamente está atacando el tema de la ausencia de maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde se va a comprar maquinaria que va a ayudar para atacar este tipo de problemas y que desafortunadamente se ha demorado mucho más de lo que debió haberse hecho.
Y el sector más afectado por el temporal invernal fue Marianza, en la provincia de en la parroquia de Sayaucí, donde se registraron 2 deslizamientos sobre la carretera principal. En Notimundo al Día, Cristian Zamora adelantó que hasta el miércoles 8 de mayo se espera limpiar por completo la vía Cuenca-Molleturio al Empalme, donde cayeron cerca de 10,000 metros cúbicos de material.
Fueron ya primeras horas del domingo en donde con fotos aéreas que inclusive yo mismo había publicado en redes sociales, que se pudo ver la magnitud, son más de 10,000 metros cúbicos de material lo que se calcula que están sobre las vías. Esperemos que las vías no estén fracasadas o comprometidas de alguna manera, y en ese sentido pues comenzaron ya los trabajos de limpieza de alguna manera. Hubieron varios deslaves, uno es el de magnitud, los otros han sido ya de alguna manera pues abierto una vía para que puedan avanzar la maquinaria de limpieza hacia el punto más crítico. Y en esa situación nos encontramos. El día de ayer trabajaron precisamente hasta cerca de las 10 de la noche y ya no se trabajó a la madrugada, puesto que las personas estaban trabajando ya jornadas extensas, pero el día de hoy ya a las 6 de la mañana se retomaron los trabajos para poder seguir en este proceso.
Además, Zamora amplió los detalles de las casas afectadas por las intensas precipitaciones que derivaron en una serie de inundaciones.
Bueno, hay una casa que es la que está bastante comprometida en su infraestructura y estaba viviendo una familia. La casa que es contigua, porque esta estaba siendo arrendada, digamos, no está comprometida, pero sí está muy cerca de un socavón, que es lo que se está haciendo ya los análisis de riesgo para poder determinar la peligrosidad de que esa familia siga viviendo ahí, aunque a pocos metros pues está ya una parte bastante importante que da hacia la quebrada y obviamente el río Tomebamba. Y hay otros sectores como unos restaurantes, otras casas que están afectadas, pero no de manera compleja, llamemos así. Afortunadamente, hasta el momento no ha sido necesario utilizar el albergue, sino más bien las personas que han sido evacuadas han ido hacia casas de familiares y obviamente eso es la situación hasta el momento.
Más información, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que desde el gobierno se plantea un proyecto de recuperación de 127 megavatios que se encontraban fuera de servicio en las distintas plantas de generación eléctrica.
Hemos venido acá con el señor presidente, como ustedes han podido constatar, para prender 96 megavatios que habían estado esperando ser mantenidos hace mucho tiempo, por muchos años, y en poco tiempo los hemos logrado instalar, pero eso sino que dentro del plan tenemos 127 megas indisponibles que los vamos a poner en recuperación en Guayas, en general en las estaciones de Guayas, entre Aníbal Santos, Álvaro Tinajero, Trinitaria, Santa Elena y Gonzalo Ceballos, 127 megavatios adicionales en los siguientes 4 meses proyectados. He pedido aquí a la gente de SELEC y ahora nos vamos a CENEL también que aceleren ese cronograma por el tema del estiaje que se viene el mes de septiembre.
Por otra parte, el ministro Luque explicó las condiciones de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y explicó que existe un aumento en la sedimentación en las plantas, lo que ocasiona la suspensión de operaciones de manera momentánea.
Los sedimentos en Coca-Codo no va a generar que colapse la central de ninguna manera. Lo que genera los sedimentos es que se ponga fuera de operación momentáneamente. ¿Por qué está sucediendo más frecuente de lo normal? Es algo que quiero constatar. Puede ser que los desarenadores son unas estructuras que hacen que se sedimenten las partículas, los granos que llegan del río en unos tanques de agua y que el agua llegue más clarificada al embalse, al tanque compensador antes de ir a las turbinas. Sin embargo, eso por algún motivo no está funcionando de la manera que nosotros quisiéramos y estamos saliendo de operación más frecuente. Cuando ayer yo di el anuncio, Coca-Codo estaba fuera de operación por altos sedimentos. Después de unas horas en la noche ya entró en operación y ahorita Coca-Codo está operando normal. Sin embargo, debo decir que hay otras estaciones que también tienen problemas de sedimentos. Ayer San Francisco y Agoyán tuvieron ciertos problemas.
Además, Luque se refirió al mantenimiento de la maquinaria de generación eléctrica y adelantó que en el caso de requerir nuevos equipos, se evitará la compra de instrumentos que operen con diésel.
En general, a mí me han pasado un reporte de que tenemos alrededor de 700 megavatios en termoeléctricas indisponibles. Entonces, la orden, la disposición ahora es que todo lo que se pueda recuperar, se recupere. Ahora, si es que vamos a tener que comprar nuevas máquinas, vamos a tratar de que no sean con combustible diésel, sino con heavy fuel oil, búnker que nosotros producimos, o gas natural, por ejemplo, en el caso de Termogás Machala, o duales que puedan funcionar a los dos. Pero en el contexto de una crisis, ahora lo que nos debe estar preocupando es que tengamos megas disponibles, instalados y no operativos.
La Comisión de Fiscalización convocó a autoridades y exautoridades del sector energético para rendir su versión de la crisis en el sector energético. En la sesión planificada para las 9 horas del 9 de mayo, se solicita la presencia de la exministra Andrea Arrobo, quien fue denunciada por el gobierno por presuntamente sabotear el sistema energético. El actual ministro encargado, Roberto Luque, y 5 exfuncionarios.
En esta convocatoria también se prevé la comparecencia de Katia Delgado, exdirectora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables, y Mario Salas, director encargado de la institución. Además, Fabián Calero, gerente general de SELEC, Enrique Veloz, gerente general de CENEL, y Javier Guevara, director ejecutivo del SENACE.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Ecuavagen bota la casa por la ventana por sus 50 años de excelencia automotriz. Ven a Ecuavagen por la compra de tu Tecros, Polo o Virtus. Puedes recibir mantenimiento gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros. No te puedes perder esta promoción de aniversario que solo Ecuavagen te regala. Este sábado festejamos a mamá de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano para dar un seguimiento preciso al cáncer con su avanzada tecnología e imágenes de resolución excepcional. Llama al 1-800-H-METRO, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19 horas y 30 minutos. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas ProduBanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario y te lo trae Top Shows.
El detalle de la información y las entrevistas exclusivas de FM Mundo las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo S, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Pásate al lado super.
Super para ti,
super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Esta es la oportunidad de tener tu nuevo Suzuki con tecnología 100% japonesa. Número uno líder en ahorro de combustible y el mejor precio de reventa del mercado. Aprovecha nuestros grandes beneficios para grandes familias desde hoy. Matrícula gratis, 10% de entrada. Encuentra el vehículo de nueva generación ideal para tu familia. Conócelo en nuestro Suzuki Stores a nivel nacional. Suzuki, the next level. Aplican restricciones.
Somos tu mundo.
Somos.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció que está en marcha el plan para recuperar 127 megavatios por mantenimientos en varias centrales de la costa del país. Se espera que este proceso dure aproximadamente 4 meses.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Hacemos contacto hasta ahora con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre los apagones suspendidos de momento, pero la crisis continúa. Le consultamos de este momento, ingeniero Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Gracias, Fausto, igual manera un saludo para usted y para María del Carmen. Gracias por estar en Notimundo, es un gusto estar para mí es un gusto estar aquí.
Gracias también. El gobierno y a través del ministro Luque han anunciado la recuperación, se ha dicho así, de 127 megavatios. Esto más el incremento, ya el regreso de las lluvias en la zona austral principalmente, ¿podría significar el fin de la crisis?
Depende cómo lo quiera ver, porque si la ciudadanía supone que cuando no hay apagones ya no hay crisis, me parece que estamos equivocados. El tras bastidores de la crisis es lo más grave, porque hay un costo y ese costo alguien lo tiene que pagar. Evidentemente es algo positivo, digamos, que podamos aliviarnos un poco en el tema de apagones. Hubo unas lluvias importantes estos últimos días. Todavía la represa de Mazar, que debería estar ya repleta de agua, está todavía a 30 metros. Este es un edificio de 7 pisos, más o menos, con una cola de 37 kilómetros. Todavía por llenarse, pero digamos es una buena noticia que estamos mejorando nuestra situación. A partir de ahí, la semana pasada, todavía no tengo los reportes de esta semana, pero la semana pasada le compramos a Colombia cerca de 350 hasta 400 megavatios. Estamos repotenciando termoeléctricas con diésel y fuel oil. Esto significa una buena noticia, pero el tras bastidores justamente de eso es el costo del diésel, que es un diésel eléctrico importado y subsidiado. También cuando hay apagones tenemos en algunas casas, instituciones, hospitales, hoteles, en su radio muy probablemente tenemos plantas de luz, y estas plantas de luz utilizan diésel subsidiado e importado. Obviamente Colombia no está vendiendo una electricidad costosa. Y todo esto va acumulando, digamos, en una bola de nieve que la factura se la va a pasar a alguien. Y este es un poco el tema.
Ahora, yo creo que también, como parte de ese análisis, deberíamos ir un poco más atrás, es decir, a todas las inversiones que en su momento no se hicieron, que tampoco se han hecho necesariamente todas las que se requieren en estos meses de crisis, y lo que se viene, por ejemplo, con Coca-Cola Sinclair, la más grande del país, y que se advierte podría suspender operaciones al menos de una parte, y eso podría complicar las cosas.
Evidentemente, digamos, esto es como los aviones. Usted tiene por diseño, el fabricante le dice tantas horas de uso y a partir de ahí tienes que entrar a mantenimientos. Si no se entra a mantenimientos, lo que es evidente es que se pone más riesgo los equipos, además de los problemas que ya todos sabemos de Coca-Cola Sinclair. Pero a esto hay que sumarle, Fausto, y yo quiero insistir en esto porque hasta el día de hoy no se corrige, que todo esto al final del día decanta en costos, pero al mismo tiempo se mantienen subsidios eléctricos, como por ejemplo a las grandes mineras. Entonces, esa es una gran contradicción y ese genera una presión económica al sector eléctrico, que es el que se ha visto mermado casi por $1,000 millones, o tal vez más de $1,000 millones, y no aguanta más, pero finanzas tampoco aguanta más. Entonces, si no se corrige eso, y si no se toman decisiones, por ejemplo, con el tema de potencialización de gas natural de producción nacional, porque yo ya veo y escucho voces de los típicos, digamos, señores, si cabe el término, que quieren pescar a río revuelto y promueven la importación de gas natural, que es 70% más costosa que la producción nacional. Y nos venden la idea, Fausto, Teleconstru, usted es un periodista informado, que promueven que es una solución para este estiaje, perdón, para esta crisis eléctrica, cuando no tenemos en el Ecuador infraestructura para recibir gas, natural. Este no es GLP. GLP hay una infraestructura en Monteverde, pero se maneja totalmente diferente al gas natural. Entonces, yo lo he escuchado al ministro, que creo que es un profesional bien intencionado, me parece que es una persona destacable, destacada, menciona que hay que importar gas, y ya se escuchan voces que hay que importar gas. Cuando tiene al frente la solución, Campo Amistad es una gran solución por el descuido y abandono que ha tenido en los últimos 15 años. Hace que ahora sea una buena alternativa y una buena noticia que haya habido este descuido. ¿Sabe por qué? Porque el gas sigue estando abajo. Entonces se necesita hacer workover y mantenimiento de pozos. Esto se lo hace en semanas. Y usted tiene una oportunidad de aumento de producción.
Pero
de gas
detrás, yo creo que, es importante explicar a quienes nos escuchan sobre el Campo Amistad, porque ahí hay un tema de larga data y digamos una lucha política, inclusive, donde no se ha permitido que esto ya se concrete, el proyecto como tal, y es llegamos al punto en el que estamos. No producimos gas, tenemos que importar, y la crisis, si deja de llover, volvemos a lo mismo.
Es que justamente el complemento de las renovables es energía en firme, y el Ecuador en energía en firme también es bendecido porque tiene recursos energéticos como el gas natural, que tenemos en dos lugares, digamos, en cantidades importantes. En Campo Amistad, aunque toda la costa tiene un potencial de gas, y en gas de mecheros, que el Ecuador se da el lujo de quemarlos. Es tan absurdo que mientras que usted tiene ese gas quemándose, mientras debe hacer mantenimiento y workover, que es más barato y más efectivo en tiempos, es decir, usted tiene mayor oportunidad de rapidez en esta crisis, ya se posiciona el tema que hay que importar gas. Pregúnteles a los importadores cómo proponen, si no tenemos en el Ecuador infraestructura, que su importación de gas sea una alternativa para esta crisis eléctrica. Si es que hablan de que hay que importar gas para un año y medio, dos años, está bien, pero no para esta crisis eléctrica. Están abusando del desconocimiento de la gente. Pero a partir de ahí, por ejemplo, un ex gerente de SELEC, el señor Uquillas, mencionaba que hay que importar gas, y cuando se le dice que además tenemos gas quemándose en los mecheros del Oriente, que este es un gas asociado, que tiene un 50% de metano, esto es gas natural, el señor decía que era muy lejos traer desde el oriente ecuatoriano gas a la Termogás Machala, que es fácilmente transportado vía cisternas. Pero no le parecía lejos traerlo desde Estados Unidos. Entonces el Ecuador, y aprovecho esto para mencionarlo, Fausto, ya que hay una nueva comisión para que se revisen subsidios de combustibles, que tiene total relación con el tema eléctrico, porque, como le digo, necesitamos este complemento de energía en firme.
El problema,
que solo tenemos por los combustibles.
El problema es que por la revisión de los subsidios están precisamente todo el sector empresarial, productivo, y usted sabe, camaroneras, del sector minero, y ahí tienen seguramente el gobierno una fuerte contraparte, porque también le ponen contra la pared.
Fausto, primero, los subsidios de combustibles son el escudo protector de los importadores de combustibles, que tienen un status quo que no permite que se desarrolle la producción nacional. Tres veces se cae la licitación de Campo Amistad y tres veces la de gas de mecheros. ¿Usted cree que es coincidencia? Pero además, los subsidios deben ir para proteger a los más pobres, evidentemente, porque eso sí les va a afectar. Pero los subsidios de combustibles no pueden ser utilizados para sectores empresariales e industriales. Si tanto dicen que es beneficioso los subsidios, después de 60 años de subsidios, ya deberíamos ser Singapur, ya deberíamos ser un país de primer mundo. hay demasiada evidencia técnica de que los subsidios no han funcionado.
Como están las cosas, ¿usted cree que el gobierno, las autoridades que están hoy al frente del gobierno, están dispuestas o estarían dispuestas a retirar ese, entre comillas, beneficio para el sector empresarial, para el sector productivo?
Desde la lógica técnica, espero que sí. Desde la política.
Desde la lógica política, parece que no.
Soy un técnico, eso ya tendría que analizarlo los expertos. Pero le voy a dar un caso, por ejemplo. El sector gran minero, ¿sí? El sector gran minero tiene tres subsidios. Tiene el subsidio eléctrico, paga solo 5 centavos al kilovatio hora. Tiene el subsidio de alumbrado público, que mientras usted, la población en general, su valiosa audiencia y yo pagamos de 13-14% de la planilla en alumbrado público, los grandes mineros pagan menos del 1%. Y en subsidios de combustibles, hay evidencia en algunos artículos que se ha podido, artículos periodísticos que se han podido ver, que dentro de la mina no tienen subsidio, pero hay volquetas y todo con sellos de idiomas de otro país que cargan combustibles en estaciones de servicio, es decir, se aprovecha para mal utilizar el subsidio. Pero lo que es más grave es el subsidio de transporte del mineral. Las dos grandes mineras, por ejemplo, mueven cerca de 450 trailers diarios, que además destruyen las carreteras y todo esto, y tienen precio subsidiado del diésel. Y además es súper fácil, por ejemplo, en un análisis técnico, no político, de focalizar ese subsidio. Porque si usted tiene una mina, que es el punto A, y va siempre al punto B, que es el puerto, porque no se va a ir por otro lado, va del punto A al punto B, usted puede decirle, oiga, consuma el diésel del transporte donde usted quiera, pero yo le voy a hacer un cálculo de cuántas toneladas usted deja y cuál es la media de galón por tonelada. Entonces yo le hago un cálculo de cuántos galones por tonelada le implicó mover el mineral del punto A al punto B. Y cuando vaya al punto B y deje el mineral, porque yo sé cuántas toneladas usted está enviando, yo le paso la factura a usted.
Básicamente, usted lo que sugiere entonces es el control para este tipo de subsidios, y porque muy seguramente se desvía el subsidio a otros fines.
El control en la mina, dentro de la mina, pero el subsidio de transporte para el mineral lo tienen. Ellos pagan $1 algo por el diésel. Diésel subsidiado, evidentemente, para mover su carga del mineral de la mina al puerto. Y eso, por ejemplo, es fácilmente identificable y muy fácilmente de tomar la decisión para eliminar ese subsidio. Entonces, si el gobierno tiene interés de no topar, no sé, algunos sectores, tal vez el transporte público, por ejemplo, debería ser un sector que evidentemente se lo cuide, sí puede tener alternativas de eliminar estos subsidios. Oiga, el subsidio de la pesca de los atuneros debe eliminarse. Hay gente que obviamente trabaja y es gente muy honorable y hace sus actividades, pero todos sabemos que hay otros actores del sector de atunero que mal utiliza el subsidio, y es parte de los actores que hacen
similares, y similares denuncias existe también respecto del subsidio y del uso del subsidio para el sector camaronero. Dicho esto, Jorge Luis, y concluyendo la entrevista, ¿la crisis entonces está lejos de terminarse?
Yo creo que nosotros en estos meses que son de lluvias vamos a tener un mejor, digamos, rendimiento de generación eléctrica,
pero los problemas de fondo no han sido resueltos.
Pero el próximo estiaje es posible que estemos todavía bastante expuestos. Pero nuevamente, Fausto, permítame regresar al tema de subsidios. ¿Sabe a quién también le subsidiamos la electricidad? A Colombia. Porque a Colombia, cuando le vendemos la electricidad, no calculamos el retorno de inversión o amortización de inversiones. Entonces, Colombia nos vendió el año pasado 1.250 gigavatios hora a un promedio de 21 centavos el kilovatio hora, con picos hasta de 64 centavos. El Ecuador le vendió 550 gigavatios hora, también le exportamos, y estos meses probablemente hasta podamos exportar energía. Le vendimos solo nos pagó 33 millones de dólares, nosotros le pagamos 288 millones de dólares a Colombia, y en promedio nosotros le vendimos a 6.1 centavos el kilovatio, 21 centavos en promedio Colombia, 6.1 centavos el Ecuador.
Haciendo malos
negocios.
El año
pasado, justo en abril, le vendimos a 2 centavos el kilovatio, es decir, subsidiado.
Es decir, hacemos malos negocios también en tema eléctrico.
Bueno, hay funcionarios que se ponen regalones, hay otros que le tienen miedo a la negociación con los amigos colombianos, y el país es una fiesta. Podemos hablar de pinchazos, de subsidios, de contrabando. Todo el sector energético está enfermo y es hora de tener un plan de seguridad energética nacional. Es hora de hablar de eficiencia energética y de muchas otras alternativas. Pero claro, todo el mundo quiere pescar a río revuelto, y por ejemplo los importadores de combustibles ya promueven la importación de gas cuando esto no es solución para esta crisis que tenemos.
Y evitar las soluciones en parche. Jorge Luis, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Fausto, siempre un gusto. Gracias por la invitación.
Gracias. Nuevamente ha sido el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, hablando sobre la crisis energética en el país, que continúa. De momento ha sido resuelta por las lluvias y alguna que otra decisión. No obstante, los problemas de fondo se mantienen. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Invertir tus utilidades con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com.
Oye, abre tus ojos, lee El Expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de esto y cierto. Abre tus ojos, lee El Expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
En la Asamblea Nacional se habla de sancionar a los asambleístas que opten por renunciar al bloque que los auspició y se cambien de camiseta. Los proponentes de esta iniciativa son los legisladores de la Revolución Ciudadana y también el Partido Social Cristiano.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre los famosos camisetazos. Piden sanciones para los asambleístas. Se habla de incluir una nueva causal en la ley orgánica de la función legislativa. Asambleísta, bienvenido.
Muy buenas noches, Fausto, María del Carmen también, que nos acompaña en este set de noticias de FM Mundo. Verdaderamente, pues, en la Asamblea Nacional han habido algunos momentos de incertidumbre, de enojo, por decirlo menos, cuando los legisladores de diferentes bancadas han sido tentados de alguna u otra manera para desviarse del bloque y de los conceptos fundamentales sobre los cuales pasaron una campaña electoral en el pueblo, en sus provincias, en la capital de la República y en las ciudades más grandes. Eso ha ocasionado de que hayan habido fricciones y desde luego no podía ser de otra manera. Lo hemos sentido también en el bloque
del Partido. Es también parte de la incapacidad de los partidos de poder resolver estos problemas puertas adentro, porque eso ya lo hemos visto en otros periodos, inclusive con Izquierda Democrática, Pachacuti, lo hemos visto con la Revolución Ciudadana y evidentemente con el Partido Social Cristiano, pero ¿no es la incapacidad de los partidos?
Mire, más allá de la incapacidad, cuando tienes alguien que ofrece y tienes alguien que cede, ya vas más allá de incluso los conceptos o de las doctrinas que pueda manejar un bloque o un
normalmente partido. No se discute, al menos de ellos quienes se han salido en su momento de las filas de alguno de los partidos, no hablan de la doctrina como tal, sino hablan de sus convicciones o de ir en contra de sus votantes, por ejemplo.
Mire, uno pues cuando tiene una justificación que dar respecto de a una votación que no era la acordada, bueno, pues desde que existen en este caso las formas de evitar el escarnio público, uno puede poner cualquier pretexto. Pero cuando has acordado, y no digo acordado en el hecho de que cuando se crea tu bloque vamos a ponernos de acuerdo en el sentido de que vamos a analizar las leyes para luego aprobarlas. No, nosotros, por ejemplo, en nuestro bloque, cada vez que hay un proyecto de ley, hay un proyecto de resolución o un proyecto que queremos presentar, nos ponemos de acuerdo. Y cuando es un proyecto que no viene de nuestra línea, pero que sin embargo lo analizamos y vemos qué es lo bueno, qué es lo malo, se ajusta a nuestros conceptos, se alinea a lo que nosotros hemos fundamentado desde el inicio de una campaña electoral y hemos puesto como base para nuestros votantes, acordamos. El problema es que luego de que has acordado, cuando llega la hora de votación, votas por otra tesis. Como por ejemplo lo del IVA, ¿no? El IVA para el Partido Social Cristiano, y no solo el IVA, sino cualquier tipo de impuesto que vaya en deterioro de la calidad de vida o de la carestía de la vida en las familias ecuatorianas, es una línea roja para el Partido Social Cristiano. Entonces, ese es un tema que lo hemos hablado siempre. Cada vez que el bloque se reunía, siempre estuvimos de acuerdo con aquello.
¿Cuántos se les desviaron con lo del IVA?
Bueno, en el IVA tuvimos una decepción, ¿no? Claro que hubieron algunos pretextos, podría llamarse así, que me equivoqué, que no pude votar, que... Bueno, pues,
¿y cuál es la interpretación de ustedes?
Ahí tuvimos una decepción, y más que decepción, el partido tuvo que tomar una postura, porque siendo esa, en el tema del IVA, una línea roja, nosotros teníamos que... poner y sentar un precedente en el hecho de pedir el retiro de tal o cual persona, no voy a particularizar, pero eso es lo que ocurrió. Ahora, con respecto a la segunda decepción que tuvimos, algunas no eran líneas rojas nuestras directas, pero habíamos acordado. En el bloque hemos acordado votar de esta manera, de tal manera que así tenemos que salir a votar, más allá de si a veces podemos estar o no de acuerdo. Porque lo que sí está claro en el bloque del Partido Social Cristiano y Aliados es que cuando no estemos de acuerdo en algo, siempre debemos respetar el criterio de la mayoría de los integrantes del bloque. Así no esté de acuerdo, bueno, si quiere ser parte del bloque, si ya no quiere ser parte del bloque, entonces simplemente manda tu carta y di ya no quiero ser parte del bloque, pero hay que respetarlo.
Y en las últimas las decepciones son básicamente eso, enviar la carta y decir ya no quiero ser parte del bloque.
Efectivamente, bueno, lo peor es no enviar... la deserción, no enviar la carta de desistimiento de ser parte del bloque y votar en contra de lo que nosotros hemos acordado. Entonces, eso es lo que está mal.
¿Y usted
eso
habla...
sí, eso sí, para nuestro concepto es una forma de mal proceder por parte de un legislador. Porque, es decir, uno podría decir, compañeros, ya no estoy de acuerdo, parece que las cosas se están manejando mal a nivel de bloque, por tanto yo simplemente me separo del bloque.
Transfugismo político.
Y eso se podría hasta respetar de cierta manera, incluso cuando han habido ciertas votaciones, y le voy a dar un ejemplo particular, de un compañero legislador nuestro de la región insular. No voy a dar el nombre por el respeto a él, porque no le he pedido la autorización para hablar. Pero él, por ejemplo, cuando aprobamos el Tratado de Libre Comercio con China, él decía, bueno, aquí yo tengo sentimientos encontrados y tengo presiones. ¿Cuáles son las presiones? Si nos conviene el tratado con China. Pero ahora, en particular, yo tengo un problema, porque en la región insular... en el archipiélago de Galápagos hay muchas flotas de los chinos que están depredando todos los recursos ictiológicos que tenemos allá, así que me disculpan y yo pongo a consideración que voy a votar, no puedo votar por el tratado, porque es un tema ya propio de su provincia. ¿Y qué hizo el bloque? Le respetó, pues. ¿Pero eso cuándo se hizo? Previo a la votación. O sea, él no es que acordó votar por el TLC y luego votó en contra. Él manifestó su votación en contra, pero al interior lo discutimos. Era un tema sensible y particularmente sensible.
¿Cómo piensan o cómo pretenden normar esto dentro de la Asamblea?
Bueno, es un tema que, primero, no es una propuesta nuestra, es una propuesta de la Revolución Ciudadana. Ellos son muy tajantes en el sentido de que ellos manifiestan que tiene que ser una causal para destitución de un legislador, lo cual abrió el debate en la Comisión de Justicia, porque lo que menos queremos nosotros es cometer algún acto, más allá de imprudente, un acto que vaya en contra de la norma.
Es una nueva coincidencia entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana.
No coincidencia, porque RC pretende que sea causal de destitución cuando alguien se desafilie o vote en contra de los conceptos de un movimiento, de un partido político, de un bloque conformado en la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros abrimos el diálogo. Creemos que es importante, que hay que tomar acciones. Pero más allá de una destitución, que mañana puede ser una causal de alguna acción de inconstitucionalidad, porque eso también lo argumentamos, ¿no? Mañana más tarde, el legislador puede, el afectado, puede emprender una demanda de inconstitucionalidad porque se le están violentando, por ejemplo, sus derechos de asociación, sus derechos de libre participación.
Objeción de conciencia, decía uno de los asambleístas una vez que se retiró.
¿Perdón?
Objeción de conciencia, decía uno de los asambleístas una vez que se retiró precisamente por un problema similar. Entonces, ¿dónde queda?
Bueno, lo que sí pensamos nosotros, y esa ha sido la postura del bloque nuestro, es que tiene que haber algún tipo de sanción. Y de hecho, en el informe que está para ya poder ser debatido en los próximos días, cuando lo estime el presidente o el CAL, nosotros hemos propuesto de que sí sea elevada a una falta de tipo grave. De tal manera que mañana un legislador que incumpla los conceptos o preceptos sobre los cuales basó su campaña electoral dentro de un bloque, mañana sea tomado como una sanción y mañana vaya a recibir una, digamos, pues esa sanción sea proporcional a la falta que haya cometido.
¿Y es el camino que todavía ustedes han encontrado, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, para evitar el desgrane?
Bueno, es una coincidencia a medias, porque le repito, ellos están con la postura, con la postura de que se destituya al legislador. Seguramente porque también temen que mañana se le sigan.
¿Y cuál sería, digamos, entonces una sanción grave?
Bueno, puede ser la pérdida de la legislatura por un tiempo determinado, es decir, una suspensión por un tiempo determinado, de acuerdo.
Pero en ese caso, lo suspenden y quieren nuevamente que regrese
a sus dominios. Está todavía eso en el debate, ¿no? De hecho, pues, una discusión.
¿Pero no le ve improbable esa propuesta de ustedes?
Es difícil. Ambas son difíciles porque mañana puede haber un acuerdo.
Sancionado por 30, 60 o lo que fuera.
Bueno,
la propuesta,
pero le digo una cosa.
Va a regresar a votar
con
ustedes.
Sí, pero yo le digo una cosa. Aquí, recuerda que para los que somos políticos, más importante que la acción es el escarnio público. Porque nosotros dependemos, como usted bien lo decía, de los votos de las provincias de las que venimos.
Pero en la Asamblea tenemos mañana, la experiencia de que no les importa mucho el escarnio público.
Algunos. Puede ser que
la Asamblea
no les
anterior
importe,
con el pero nivel muchos, de aceptación que tenía y volvieron por los mismos.
Pero hay muchos legisladores, y tampoco voy a decir yo soy ni el mejor ni el peor legislador, pero que sí tratamos de cuidar la imagen, pues. Esa representación que tenemos de cada una de las provincias. O sea, mañana votar en contra sobre un tema que va a ser beneficioso para el pueblo ecuatoriano. O sea, el escarnio público va a ser de que mañana no me den la oportunidad. Eso también tenemos que cuidarlo. Y mañana peor si se sabe que la Asamblea está sancionado por actuar de manera indebida. Yo creo que eso podría meritar. Es decir, a veces la gente que quiere hacer carrera, y eso usted, por ejemplo, lo ve en la carrera judicial, cuando los jueces tienen algún tipo de sanción, se les dificulta los ascensos en cualquier organismo. Así igual es en la política. Cuando tú eres sancionado, cuando te expones al escarnio de la comunicación o de tu provincia, mañana más tarde, ¿cuál va a ser la sanción? Que no te vuelvan a dar la oportunidad. Porque, repito, lo otro, esa sanción que
en
sea
esa parte no estoy tan de acuerdo, porque hemos visto algunos desfilar por varios periodos y a pesar de todos los escaños y de todo, los cuestionamientos, parte, unos incluso
es
con
parte
procesos.
De la actividad política, usted sabe que pues alguien que ejecuta la actividad política en ocasiones puede equivocarse, pero la gente evalúa. Aquí no es que porque uno vote en contra ya no vas a hacer o vas a hacer. Aquí la mayoría tiene que votar por ti para poder alcanzar alguna curul.
Usted hablaba al inicio de legisladores que eventualmente reciben algún tipo de oferta. ¿A qué se refieren?
Pero es que es natural. O sea, no es que estoy yo aceptándolo ni estoy denunciando de ninguna manera. Pero es sospechoso. La sugerencia es sospechoso de que un tema tan delicado como por lo menos los que nosotros hemos tratado, por ejemplo, no apoyar el IVA, no votar por el presupuesto, porque nosotros creíamos que el presupuesto general del Estado presentado por el gobierno.
O sea, ustedes sospechan que ahí no hay un tema de conciencia, sino de alguna oferta.
¿Qué uno puede pensar? Si antes de la sesión todo el mundo está de acuerdo y al momento que votan se te salen o votan abstención o votan en contra, ¿qué puede uno imaginarse?
¿Asambleístas vendidos, dice usted?
No puedo afirmarlo, pero es lo que se puede interpretar de las acciones. Sí, eso para poder yo decirlo tácitamente, ese legislador se vendió, tú tendrías que comprobarlo. Yo no tengo manera de comprobarlo. La única forma de poder observar es la actuación que ellos han tenido en el Pleno. Así que, para mi concepto, eso todavía tiene que, digamos, tener alguna argumentación más profunda. Yo coincido con lo que dice mi bloque, tiene que haber algún tipo de sanción. Principalmente, además del escarnio público, el hecho de que mañana pierdan la categoría por un determinado número de días, pero la destitución, ahí sí, y más allá de que no quisiéramos, porque lo debatimos también al interior de nuestro bloque, muchos, y le cuento que la mayoría estábamos de acuerdo con eso, porque imagínese usted, uno, estamos armando nuestro equipo, estamos
en
nuestro proyecto de nuestro bloque. No, al interior muchos dicen, no, es verdad, tiene que ser sancionado con destitución. Sí, pero salen los que conocen un poco más la norma y mañana nos van a hacer una, digamos, pues una objeción. La misma corte puede hacer un...
Pero muchos han predicado lo mismo, incluso de la Revolución Ciudadana han predicado exactamente lo mismo y a la vuelta de la esquina. Igual salen, votan distinto o se arrepienten.
Bueno, pues ya eso queda...
¿Ustedes no creen en los arrepentidos?
Mire, es complicado el que comete un error, y de hecho, por lo menos en nuestra bancada, sí lo hemos hecho. Algunas de las personas que ya dejaron de ser parte de nuestro bloque tuvieron algunas oportunidades, y algunos, ay, es que me equivoqué, es que llegué tarde, es que no me entró el dedo, no pude presionar el botón. Sí, una, dos, tres, pero a la quinta vez ya nos quieren tomar el pelo. Entonces, de hecho, yo creo que, digamos, pues un bloque...
Denos un ejemplo, ¿quién les ha tomado el pelo?
No me gustaría particularizar, como lo dije hace un instante. Yo creo que eso ya queda, ¿no?, en la conciencia de aquellas personas que han acordado una cosa con nosotros y que luego no han votado, en reciprocidad a todo el apoyo que nos hemos tenido.
Insisto, así, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano buscan evitar el desgrane con esto.
Mire, más allá de las dos deserciones que hemos tenido, que aunque algunos lo pueden considerar decepción, ha sido más bien la sanción que ha dado el Partido Social Cristiano a las personas que no han apoyado los conceptos nuestros. No, nosotros estamos tranquilos, nosotros sabemos que de los que estamos ahí, los 16 que somos parte del bloque, somos personas que tenemos una trayectoria, somos personas que hemos sido probadas en muchas ocasiones, en el sentido de que a mí me pueden cometer cualquier cosa, sí, pero para mí más importante es el capital político que uno ha venido formando a lo largo de los años de esta actividad. Credibilidad que uno tiene en la población al votar por los conceptos sobre los cuales uno basó su campaña electoral.
¿Cómo llegar a la propuesta o a la intención de la destitución cuando están perfectamente establecidas las causales de destitución en la Constitución? Y si esa es la pretensión de la Revolución Ciudadana, ¿cuál es el camino?
Sí, no, por eso le digo, nosotros, por lo menos, la sugerencia...
¿O están pidiendo demasiado ellos?
Es mucho porque estoy convencido de que sería una acción inconstitucional. Repito, porque se coartarían los derechos de participación y de libre asociación. Pero lícita, pues, ¿no? En ese sentido. Así que yo creo que no. Y si pasa, supongamos que mañana, no con el apoyo de los votos del Partido Social Cristiano, eso pasa. Mañana va a ser declarado, le aseguro, inconstitucional esa sanción de destitución o de la pérdida del cargo de legislador cuando alguien sale de una bancada o en este caso renuncia a un partido político. Es decir, pensando más bien en que si debe haber una sanción, sí, sea otra, ¿no?, como la que hemos mencionado hace un instante.
Al igual que la Revolución Ciudadana, y con esto termino, asambleísta Vera, y el Partido Social Cristiano, ¿van a tomar una posición respecto de los próximos proyectos de ley que envía el Ejecutivo? Y me refiero a la casi disposición que se ha dado en el correísmo de ser oposición. ¿Ustedes también?
Mire, le aseguro que... Digamos, pues uno puede tener algunos sentimientos cuando alguien se encuentra enojado porque ha habido alguna falta, crea incertidumbre, pero le aseguro que la Revolución Ciudadana va a apoyar los proyectos que sean importantes. Hemos recibido, yo creo que en ese sentido los políticos tenemos que tener madurez para aceptar lo que recibimos en las urnas. ¿Qué dijo el pueblo en las urnas? ¿Quiere seguridad? De pronto algunos no entendían bien cómo eran los mecanismos, pero la gente quiere seguridad.
Así como el pueblo dijo, no queremos trabajo por horas, así como el pueblo dijo, no quiero el arbitraje internacional, porque quizás no lo entendieron bien, porque para nuestro concepto eran herramientas que iban a impulsar el mejoramiento de la
economía. Pero las reformas al Código Orgánico Integral Penal nos quisieron poner reformas a escondidas.
Sí, fue un bloque, en tal caso, ¿no?
No siento tanto compromiso ahí.
No tenemos ningún compromiso en ese sentido, ¿no? El compromiso nuestro es, por ahora, respetar los conceptos nuestros y lo que dispuso el pueblo ecuatoriano en la consulta de hace algunos días atrás, que ya entiendo, pues, en cualquier momento, luego de que los resultados ya pasen por todas las impugnaciones, el presidente de la República enviará los proyectos de ley correspondientes en materia de fortalecimiento de penas, endurecimiento de penas, y todo lo relacionado a los temas de seguridad para que tengan el tratamiento. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer como legisladores? Mejorar la calidad siempre y cuando no nos salgamos del marco jurídico que aprobó el pueblo ecuatoriano. Y les aseguro que la mayoría de las bancadas van a aprobar, porque nadie estaría loco en estos momentos para ser suicida de ir en contra de algo que el pueblo ecuatoriano aprobó hace unos pocos días.
Hay debate para largo sobre los llamados camisetazos. Ingeniero Vera, gracias por estar con nosotros.
Don Fausto, muchísimas gracias y a la orden para vuestro mundo.
Ha sido el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre los famosos camisetazos dentro de la Asamblea Nacional. Tanto los social cristianos como la Revolución Ciudadana busca sanciones para quienes desistan de estar en el bloque. Evitar un desgrane quizá, y también buscar sanciones, se ha dicho, aunque hay algunas pretensiones quizá de momento no son posibles, porque afectarían también al marco constitucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Ecuavagen, en el mes de mayo, bota la casa por la ventana en sus 50 años de excelencia automotriz. Ven a Ecuavagen y por la compra de tu T-Cross, Polo o Virtus, recibe mantenimiento gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros. Tu Volkswagen siempre nuevo. No te pierdas esta promoción de aniversario que solo Ecuavagen te regala. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Aplican restricciones.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables. Tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero. Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, creó el Comité de Optimización Energética, que tiene entre sus objetivos elaborar propuestas y articular la implementación de la política pública en este ámbito.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora Luigi Benincasa, él es director ejecutivo de ATUNEC. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches a usted y a toda su teleaudiencia.
Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio. Lo acabo de decir, pues, hace un momento la creación de este comité de optimización energética, porque su gremio, los atuneros, hacen pues esta petición que ya conocemos de participar en este comité cuando ya está definido y justamente está integrado por 6 integrantes, que son máximas autoridades o delegados justamente de los ministerios de finanza, de energía, de transporte, de producción y del sector social. ¿Dónde cabe ahí la presencia de los del gremio de atunero?
De acuerdo, justamente por eso nosotros solicitamos ser escuchados. Yo creo que nosotros creemos que cuando las políticas públicas se las elaboran, es muy importante que las personas o los sectores a los cuales van a ser regulados por estas políticas debían participar en la construcción de esta política. Nosotros, cual más, estamos interesados a que esta sea una política pública a largo plazo. Las inversiones que se hacen, especialmente en barcos, en fábricas, en mercados, no son inversiones a corto plazo, son inversiones a largo plazo. Por eso nosotros aplaudimos esta iniciativa del gobierno nacional para tener reglas claras, saber hacia dónde tenemos que ir encaminado con nuestra industria, porque hacemos las cosas bien. También que estamos a nivel internacional posicionados dentro de la industria atunera del mundo, dentro de los grandes jugadores en esto. Estamos dentro del 1, 2, 3, estamos ahí participando. Para tengan ustedes una idea, en la parte extractiva, en el Océano Pacífico Oriental, la flota atunera ecuatoriana captura el 40% de la captura del Océano Pacífico Oriental es con nuestras embarcaciones. Y nuestra industria procesa casi el doble de lo que capturamos. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de seguir manteniendo esta industria en nuestro país.
Ahora, la parte de los controles que realmente se vuelve fundamental para que cualquier propuesta pueda, pues, de alguna manera funcionar de forma adecuada, y justamente estamos hablando de evitar, pues, que haya el tráfico de combustibles, que es algo ya lastimosamente recurrente en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo que los controles deben, pues, obviamente ser una parte fundamental de cómo se diseñen estas políticas públicas?
Deben ser y son. O sea, en nuestra flota, en la flota pesquera a nivel nacional, en la flota atunera específicamente también, hay un sistema de trazabilidad permanentemente. Voy a tratar de hacer lo más breve posible y lo más conciso para que lo puedan entender. Cuando viene un barco, lo primero que se hace es revisar cada motor que tiene, y uno tiene que presentar la matriz del motor y lo que el vendedor nos da de cuál es la curva de consumo de cada combustible. Eso está en los catálogos y es oficial. Según ese consumo de combustible, que es un consumo de combustible por hora, y lo único que decide el armador es cuántos días está el barco en alta mar. Si está 20, 30, 40, 50 días, según su autonomía que pueda poner combustible en sus tanques. Con esa autonomía, usted, por ejemplo, le asignan un cupo de 80,000 galones de combustible y usted no puede volver, si el barco está en alta mar, porque hay un sistema de trazabilidad a través de un dispositivo de monitoreo satelital, así como un Hunter, que usted tiene 24 horas vigilado el barco, hora para hora, dónde está, ese dispositivo de monitoreo satelital lo controla la DIRNEA y la Subsecretaría de Pesca. Ese dispositivo de monitoreo satelital está enlazado en un sistema que se llama el SIGMAP, y ese sistema de este sobre está enlazado también con la ARCH, con Petrocomercial y con Petroecuador. Entonces, si a usted le asignaron que usted consume 3.000 galones diarios de combustible, usted puede solo asignarle cuando usted arriba a puerto el valor correspondiente a los días que usted ha consumido. Es más, yo no puedo como armador comprar combustible si el barco no está en puerto, porque no está en lista blanca. Solo lo puede comprar si está en puerto. Entonces, los barcos nacionales sí tenemos una trazabilidad muy estricta de nuestras faenas y del consumo de combustible. Y esta trazabilidad también se utiliza para controlar que los barcos no hagan pesca ilegal en otros países con la frontera, etcétera. O sea, es un control sumamente estricto que tenemos nosotros de buenas prácticas pesqueras, de sostenibilidad, de cuidado con los recursos, especialmente con los acompañantes a nuestra pesca objetiva.
Ahora, Luigi, sin embargo, hace pocos minutos Fausto entrevistó al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, y él es experto energético, y entre algunos de los comentarios que hizo al respecto de la consideración, pues, de los subsidios, dijo que debería eliminarse el subsidio al sector atunero, porque hay quienes lo mal utilizan, y justamente vamos al tema del control. Tal vez él no esté de acuerdo en que hayan, en que estos controles se den de esta forma exhaustiva que usted me presenta ahora en esta entrevista.
En base a los controles, nosotros invitamos a cualquiera panelista que ustedes tengan o a cualquier persona que esté interesada para que vea cómo se maneja con transparencia toda la trazabilidad de lo que nosotros consumimos como combustible. Si la idea es eliminar los subsidios de combustible porque es lo mejor y eliminar el subsidio de combustible al sector pesquero, yo diría que es una idea muy naive, porque en el mundo no se maneja así. En el mundo, la industria pesquera y otro tipo de industrias tienen subsidios, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en China, como en todas partes. Nosotros no podríamos competir de igual a igual con países que sí tienen subsidios sin nosotros tener ninguna ventaja para poder estar en los estándares internacionales con ellos.
¿Eso nos volvería
nosotros
menos competitivos?
Un país muy costoso, y nosotros generamos empleo que realmente es sostenible en el tiempo y pagando todas las de ley, todo lo que dice un empleo formal con los décimos, con utilidades, con todo lo que es vacaciones, etcétera. Entonces, sí deberíamos ver y tener muy claro hacia dónde queremos ir como país, cuáles son las industrias que queremos mantenerle. No se olvide que nuestra industria, especialmente la que está asentada en el eje Manta, Montecristi y Jaramillo, que tenemos más de 20.000 personas sin empleos directos, somos realmente una barrera para la parte social y para la parte de este flagelo que nos está afectando ahora, que es la parte de estas bandas y todo esto que está sucediendo en el país. Solo un empleo formal, solo una industria bien establecida que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales, somos una barrera para que esto no siga avanzando más.
Es decir, ¿usted considera que si se llegara a eliminar, por ejemplo, el subsidio para los atuneros, esto vendría a tener una grave afectación en cuanto a la competitividad de este sector, justamente en mercados internacionales, y esto también afectaría a la contratación de mano de obra?
Sí, indudablemente. Mire, yo quiero ser muy franco, ¿ya? Y quiero que entiendan, el barco pesquero y el barco especialmente atunero, que un barco nuevo vale casi 40 millones de dólares, un barco de 1.500, 1.600 toneladas, un barco usado de 15, 20 años de uso de 1.200 toneladas, está por los 12 millones de dólares, que tampoco se puede invertir esa cantidad de dinero así porque está en este momento las medidas, hay medidas restrictivas para poder seguir aumentando los cupos, seguir aumentando capacidad de pesca. Entonces, cuando usted ve que estas inversiones son tan grandes, pero hay una diferencia abismal, el barco se desplaza, el barco puede cambiar de banderas. Los inversionistas buscarán países que sean más atractivos en sus costos para poder seguir produciendo. Nosotros queremos seguir manteniendo esta industria. Nuestra visión como Atunec, ¿ya? Y por eso pedimos estar justamente dentro de este comité para poder explicar pormenorizadamente todos los pros y todos los contras de las medidas que se puedan tomar. Nosotros sabemos que el gobierno es muy sensible a todo esto y que el gobierno sí tiene una visión de crear empleo, y no solo crear empleo, sino fortalecer y mantener los que el día de hoy están.
Pero así como usted, también otros sectores podrían decir exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, nadie va a querer que se retire el subsidio que actualmente recibe.
De acuerdo con usted, pero yo sí quisiera en ese momento hacer un balance, ¿ya? Y podríamos nosotros entregarle al comité un balance de cuentas de cuánto es el valor del subsidio versus cuánto estamos generando en valor, en trabajo, en sueldos, en salarios, en oportunidades, y no le digo en divisas del que ingresan al país. Justamente para poder hablar técnicamente, económicamente, de cómo es esto, es que nosotros solicitamos encarecidamente al gobierno de ser escuchado.
¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento antes de finalizar esta entrevista?
Disculpe, no le escuché muy bien.
¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con ellos?
Ya le hemos enviado un oficio a la ministra de Sonsoles García, que es la ministra de Producción.
Así es.
Hemos estado buscando el acercamiento también con otros funcionarios del gobierno para ver si tenemos la oportunidad de ser escuchados.
Quedaremos en todo caso pendientes de lo que ocurra en los próximos días. Le quiero agradecer a Luigi Benincasa, el ex director ejecutivo de Atunec, por habernos acompañado en este espacio.
Tenemos que seguir. Nuestro país es un país increíble, con una diversidad y con unas oportunidades que no debemos dejarla de perder. Yo siempre me acuerdo lo que una vez me dijo un inversionista extranjero que tenía unas fábricas aquí en el Ecuador, y que él me decía: cuiden lo que tienen, porque cuando pierden lo que tienen, nunca más lo volverán a tener. Y tienen ustedes la suerte de tener una industria y una flota que muchísimos otros países la envidian de tenerlas hechos. Y eso es lo que tenemos que cuidar todos. Esa es la labor de todos, de los gobernantes, de los empresarios, del público en general y de ustedes también. Por eso hemos aceptado esta entrevista, para poder transmitir nuestras preocupaciones, para que también el público en general conozca realmente de lo que estamos hablando.
Sin lugar a dudas, y lo importante que es también para la generación de mano de obra y que tanta falta hace en nuestro país. Nuevamente, gracias, Luigi, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes. Encantado por haberme permitido expresar y hacer conocer cuáles son las bondades de nuestro sector.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi encuentra todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Y todo este mes de mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece, con un menú súper especial que no te puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado, plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, un delicioso strudel con helado. Y todo esto por $30, incluidos impuestos. Y el domingo 12 de mayo vamos a celebrar a todas las madres a lo grande, con un show especial y la mejor música en vivo, por supuesto. Reservas al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, en La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Pásate al lado super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Esta es la oportunidad de tener tu nuevo Suzuki con tecnología 100% japonesa. Número uno líder en ahorro de combustible y el mejor precio de reventa del mercado. Aprovecha nuestros grandes beneficios para grandes familias desde hoy. Matrícula gratis, 10% de entrada. Encuentra el vehículo de nueva generación ideal para tu familia. Conócelo en nuestro Suzuki Stores a nivel nacional. Suzuki, the next level. Aplican restricciones.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes iniciaron clases los planteles educativos del régimen Costa y Galápagos en medio de una alerta de extorsión en una escuela de Nueva Prosperina en Guayas. La policía confirmó este hecho y señaló que las unidades de la institución se encuentran desplegadas para dar con los responsables. De acuerdo con información preliminar, 5 personas armadas ingresaron al establecimiento y exigieron $5,000 a la directora a cambio de no atentar contra su vida.
Y
El Ministerio de Educación se refirió al intento de extorsión en una escuela ubicada en el noroeste de Guayaquil. Informó que tras la alerta se garantizó el bienestar y seguridad de los miembros de la comunidad educativa. Luego del hecho, la institución activó los protocolos del DSE para brindar atención emocional y psicológica a las personas afectadas, además de realizar el acompañamiento legal en la Fiscalía General del Estado.
Y a pesar de este hecho, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación suscribieron un convenio para garantizar con acciones preventivas de seguridad y de atención integral a escuelas y colegios a escala nacional. Así lo informó la titular de Educación, Alegría Crespo.
Otra gran noticia que nos tiene aquí reunidos en un momento tan significativo es el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Un momento en que la seguridad y la educación se unen en un pacto que marcará un antes y un después en la historia de nuestras comunidades educativas. Cada niño, cada adolescente que asista a nuestras escuelas merece, sin duda, un entorno seguro, un espacio en el que puedan aprender y crecer sin miedo, sin preocupaciones que les impidan concentrarse en sus estudios y su desarrollo personal.
La ministra del Interior, Mónica Palencia, señaló que el resguardo y vigilancia policial está destinado a más de 456 zonas priorizadas cuyos índices de criminalidad hayan repuntado durante los últimos días.
Vamos a tener 1,537 planteles en ese retorno. La Policía Nacional ha priorizado, después de una evaluación, a 38 instituciones educativas que van a ser atendidas además con policía comunitaria en 12 distritos prioritarios. Vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. Vamos a tener 456 servidores en esas zonas priorizadas, pero también en las zonas no priorizadas, muchísimos servidores que nos van a dar un total de 3,526 servidores policiales al servicio de la seguridad en la educación.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa se refirió a una reducción en el índice de violencia durante los últimos meses. Además, adelantó que quienes afecten el funcionamiento del sistema educativo serán llevados ante la justicia.
Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, tenemos menos cantidad de muertes violentas, hemos reducido significativamente los femicidios, hemos reducido significativamente las extorsiones. Y por eso podemos tener este día, por eso podemos compartir, por eso podemos pensar en un nuevo año o en un nuevo mañana, podemos pensar en que ahora sí podemos resetear nuestras vidas una vez más y caminar hacia adelante. Quiero dirigirme hacia los padres de familia primero y públicamente pedirle a la policía, a la ministra interior, al gobernador del Guayas, de que cualquier persona que afecte en la venta o entrega también de textos escolares va a ser llevado a la justicia, porque si es que afecta a la educación de cada uno de ustedes y afecta también al esfuerzo que hacen los padres para sacar adelante y llevar a sus hijos a la escuela, esa gente miserable debería de estar expresa.
En otras noticias, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, comparecieron en la Comisión de Seguridad para informar sobre el Plan Fénix y las labores llevadas a cabo por dichas instituciones. Antes de iniciar su intervención, la sesión se declaró reservada debido a la confidencialidad de la información.
La Comisión de Fiscalización solicitó la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar para ampliar los detalles de los casos León de Troya y La Madrina. Esta mesa legislativa señaló que durante la sesión planificada para las 9 horas del 13 de mayo, se busca que Salazar esclarezca las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía con respecto a estas investigaciones.
La asambleísta por la Revolución Ciudadana fue sancionada con 60 días sin sueldo por acoso laboral, luego de que el Consejo de Administración Legislativa aprobó la denuncia en su contra con 5 votos a favor y 2 en contra. Se trata de Mónica Palacios, asambleísta por la Revolución Ciudadana. El recurso admitido por el Consejo de Administración Legislativa fue presentado por un funcionario de ADN en la legislatura, quien alegó que Palacios incurrió en acciones relacionadas a acoso en contra de trabajadores de la institución. De su lado, la Revolución Ciudadana señaló que no existen pruebas para demostrar la causal y calificó este hecho como violencia política de género a través de este comunicado que lo tenemos en pantalla. Durante el periodo de suspensión de Palacios, Jorge Hidrobo tomará su lugar en el legislativo.
En una entrevista con diario El País de España, la canciller de México, Alicia Bárcena, adelantó que ese país podría dialogar con Ecuador si este le entrega a Jorge Glass. Bárcena criticó la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito, que derivó en la captura del ex vicepresidente, e insistió en que este hecho fue una clara violación del derecho internacional. Además, mencionó que el gobierno ecuatoriano percibió la concesión de asilo político a Glass como una provocación, por lo que esperan que, tras lo actuado, la Corte Internacional de Justicia acoja las medidas respectivas.
Norma Espinel, madre de Jorge Glass, presentó una denuncia en contra del presidente Daniel Noboa en la Embajada de México en España por presunto secuestro de su hijo en la sede diplomática en Quito. En el recurso menciona también al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la ministra de Interior Mónica Palencia, el comandante de la policía César Zapata y la jueza Rita Bravo por el accionar de las fuerzas del orden en la Embajada de México en nuestro país.
El Consejo Nacional Electoral lanzó el calendario para los comicios generales del 2025. La institución estima que el 14 de junio se entregue el registro electoral depurado a las organizaciones políticas y desde el 2 hasta el 11 de agosto se cierren las inscripciones. Posteriormente, el CNE planifica que el 12 de septiembre se publique la convocatoria oficial para las elecciones que se realizarán el 9 de febrero del 2025.
Ciudadanos extranjeros con al menos 5 años de residencia en Ecuador podrán votar en las elecciones generales del 2025 tras un registro en el Consejo Nacional Electoral. En Notimundo a la Carta, el vicepresidente de la institución, Enrique Pita, señaló que este beneficio podrá ser tramitado hasta el 11 de mayo.
Los extranjeros que tienen más de 5 años viviendo en el país pueden registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, entendiéndose las diferentes delegaciones provinciales y la oficina matriz también, para poder participar en el proceso próximo. Lo único que requieren es presentar su cédula de identidad, donde va a constar desde cuándo están registrados ya oficialmente, y su certificado o su visa extendida por el organismo pertinente de Cancillería. Mire usted, por ejemplo, que para el referéndum y consulta popular del 2024 estuvieron acreditados, digamos, al derecho a votar 25.032 personas. Y a la fecha tenemos ya trámites en proceso de extranjeros que se están registrando de 953 personas.
Jan Topic será el candidato presidencial del Partido Social Cristiano para los comicios generales del 2025. La decisión se tomó en una reunión entre representantes de la organización política, en la que también participó el ex postulante. Con esto se espera que sea anunciado oficialmente en la convención nacional del partido, planificada para inicios de junio. Topic fue candidato en las elecciones anticipadas tras el decreto de muerte cruzada firmado por el expresidente Guillermo Lasso.
En otras noticias, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, acusó al ex alcalde Mauricio Rodas de no haber contratado un servicio de mantenimiento de las unidades del Metro de Quito. Además, criticó que durante esa gestión no se implementó el sistema de ventilación que actualmente aqueja a la ciudadanía.
Es inaudito que su coideario, Mauricio Rodas, haya contratado los trenes sin lo que ahora se quejan, aire acondicionado. Es inaudito que su colaborador, que su coideario, Mauricio Rodas, haya hecho una suerte de separación en los contratos para decir entonces que había un proceso de renegociación y que se bajaba el precio. ¿Qué es lo que sacaron? Sacaron el sistema integrado de recaudo. Pero esto es como que a usted a un bus le saque las llantas y diga, qué lindo, ya me voy a comprar el bus. Sin llantas no camina. Eso es lo que recibimos nosotros en la administración. Por lo tanto, ya voy a dar algunos datos. Qué facilidad que tienen unos, ¿no? Mientras nosotros nos sacamos el aire para que pueda inaugurarse el Metro de Quito. Ya vamos a ver los resultados.
Por su parte, el exalcalde de Quito, Mauricio Roda, señaló que Muñoz se deslindó de una responsabilidad que le correspondía. Además, criticó que el actual titular de la ciudad no suscribió un contrato de mantenimiento integral en el sistema y subsistemas del metro.
No ha podido cumplir la única responsabilidad que tenía: poner en operación el metro con un sistema de mantenimiento que garantice la seguridad de los usuarios, la funcionalidad y vida útil del sistema a futuro. Es increíble que encima pretende echar la culpa a los demás de una responsabilidad que solo es suya, a que lleva ya casi un año en funciones y no ha suscrito un contrato integral y permanente de mantenimiento, no solo para los trenes, sino para todos los sistemas y subsistemas del Metro de Quito. Los trenes del metro cuentan con un sistema de ventilación adecuado que no ha podido funcionar a plenitud precisamente por la falta de un contrato de mantenimiento integral que garantice su funcionamiento adecuado.
Más noticias. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que dos centros de salud de Carchi presentan fisuras en su infraestructura, mientras que en Sucumbíos se reportan daños similares en una vivienda y en el Palacio Municipal. Tras el sismo de magnitud 4.9 grados registrado esta mañana de lunes en San Gabriel, provincia del Carchi, la institución detalló que el movimiento también se sintió en Imbabura, Napo, Orellana, Sucumbíos y Pichincha. Por su parte, el Instituto Geofísico informó que el movimiento se dio a 10 kilómetros de una profundidad y posteriormente se reportó otro temblor de magnitud 4.8 grados en la misma localidad, es decir, en San Gabriel.
Alrededor de 29.500 emergencias fueron atendidas por el EQ911 durante el feriado del Día del Trabajo. La institución señaló que con respecto al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución del 17.7%. Del total de incidencias, más de 20.000 corresponden a seguridad ciudadana, 4.114 son de gestión sanitaria y 2.691 son de tránsito y movilidad. En un comunicado, el EQ911 señaló que 3.346 funcionarios estuvieron activos desde el viernes hasta el domingo para lograr asistir las alertas generadas por la ciudadanía.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El grupo extremista Hamás aceptó una propuesta de cese al fuego en Gaza extendida desde Egipto y Qatar. De su parte, Israel analiza esta oferta luego de más de 7 meses de conflicto. José Levy, de nuestra cadena aliada CNN, nos cuenta los detalles de este eventual acuerdo.
Aunque todavía se piensa que un acuerdo no sería inminente, es de señalar que tras el anuncio en el movimiento Hamás de que habían aceptado algo así en Israel, ha habido un gran número de ciudades donde se han registrado manifestaciones, también bloqueos de carreteras de manifestantes que exigen al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el llegar a un acuerdo que permita la liberación de los más de 130 rehenes que todavía se encuentran en el interior de Gaza. Se cree que en una primera fase este acuerdo llevaría a la liberación de 33 rehenes y esto también tendría otras fases que llevarían a una liberación completa de estos israelíes cautivos. José Levy, CNN, Jerusalén.
José Raúl Mulino se convirtió en el presidente electo de Panamá con más del 34% de los votos, según los resultados del Tribunal Electoral. Mulino ocupó la candidatura de Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado políticamente tras ser condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. El postulante superó con más del 10% de los votos a su rival inmediato, Ricardo Lombana, candidato del movimiento Otro Camino.
El número de víctimas mortales vinculadas a los daños por fuertes lluvias en varias ciudades de Río Grande do Sul, en Brasil, subió a 84, según el último reporte de las autoridades de Defensa Civil. La institución señaló que 111 personas permanecen desaparecidas, mientras que más de 121.000 fueron trasladadas a otras zonas debido a las complejas inundaciones que afectan a este país.
Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Recuerde que todo lo que le hemos contado aquí y más está ya en nuestras redes sociales y a través de nuestras plataformas de Notimundo. Con nosotros hasta mañana.
Gracias, como siempre, y que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.